empezar. Primero de todo, daros la bienvenida a esta sesión en la que hablaremos de la implantación de un cuadro de mando integral desde la perspectiva y la experiencia de un director financiero como es nuestro ponente de hoy, Agustín Abasolo Díaz. Antes de empezar, también quiero anunciaros que tenemos una sesión similar, ya fechada el día 22 de diciembre a la misma hora, que la impartirá un economista compañero, Francisco Diana, y también tratará sobre la aplicación e implantación de un cuadro de mando integral, pero en el ámbito de despachos profesionales o empresas de servicios profesionales. Primero de todo os voy a presentar a nuestro ponente. Agustín Abasolo Díaz es economista y máster en tributación por el Colegio de Economistas de Valencia, además de miembro del Instituto Español de Analistas Financieros. Agustín tiene una brillante y extensa carrera profesional, tanto en la vertiente financiera como en la gestión de empresas. Actualmente ejerce como director general en Liberta 7, de la compañía del Grupo Noguera. Su principal desarrollo profesional lo ejerce en las empresas del Grupo Billington, dedicado al sector de la automoción durante 17 años, pasando por puestos de director administrativo financiero, director del área informática, financial controller, director general, vicepresidente, secretario del Consejo de Administración, puesto que ejerce en el ámbito nacional, llegando a ser incluso director financiero del Grupo Billington en Europa. Además, y anteriormente, formó parte del Consejo de Dirección de la Escuela de Formación Profesional La Florida, impartiendo clases de matemáticas financieras, contabilidad y organización de sistemas administrativos y contables. Con todo ello, y sin más, quiero agradecer a Agustín su ofrecimiento en este tipo de sesiones de la comisión y espero que todos podamos aprovechar la suerte y la oportunidad de escuchar a una persona como Agustín, con tan extensa y cualificada experiencia en el área financiera de gestión. Sin más, te cedo la palabra.
Muy bien, muchas gracias, Ana. Yo, pues, como Ana ha dicho, soy un compañero vuestro, un economista, con 30 años ya de experiencia y que fundamentalmente dentro del área financiera, pero también de la dirección general, he tenido una larga experiencia en la implantación de tanto de los cuadros de mando integrales como de los balance scorecard en una empresa industrial que es Billington, en la cual he estado durante casi 18 años, tanto como director financiero como director general de la misma. Y bueno, el colegio me pidió a ver si podíamos hacer una divulgación de lo que era un balance scorecard, y yo lo que pretendo esta tarde es simplemente pues haceros llegar lo que ha sido mi experiencia, digamos, práctica en la implantación e implementación de este tipo de cuadro de mandos, a través primero de una pequeña aproximación teórica y después pues hablando prácticamente de cuáles han sido los problemas que yo me he encontrado desde el principio en la aplicación y creación de todo este tipo de controles. Vamos a ver la presentación. La informática, que es la nueva alquimia de los tiempos modernos. Sí. No, que se salió del escritorio y le cuesta mucho entrar otra vez. Sí, pero se ha salido el escritorio. Cuando entras en él, te entras en qué pantallas entras, en qué partición entras, cuál es el usuario. Pues ahora está entrando en Vicente. Bueno. Bueno, yo creo que como tenéis, además ahí tenéis la fotocopia de la diapositiva, podemos ir siguiendo más o menos, y aunque no lo veamos en la pantalla de transparencia, pues lo podemos ver en la fotocopia. Yo empezaría con lo que podemos decir que es la definición de un balance scorecard. Desde un punto de vista, yo entiendo que sencillo y práctico. Un balance scorecard es simplemente un cuadro de mandos integral que incorpora la visión estratégica de la empresa, de la compañía, del grupo, de una manera, digamos, que conduce lo que nosotros estamos acostumbrados a ver o a tratar como un tablero de bordo o un cuadro de mandos integral de la empresa. En un balance scorecard, igual que en un cuadro de mandos integral de la empresa, lo importante siempre es que todos los elementos de la empresa, considerada como un todo, están interrelacionados. El equipo humano, que es el que normalmente pues gestiona la empresa, es el que tiene la capacidad en todo momento de poder implementar y gestionar el cuadro de mandos, o si vamos un poquito más allá, el balance scorecard. Pero el concepto de lo que es un balance scorecard es simplemente eso, es un cuadro de mandos integral al que se le ha incorporado una visión estratégica, unos planes estratégicos y unos medidores de esos planes estratégicos o de esa visión estratégica. En la segunda diapositiva, el esquema simplificado de lo que sería una visión estratégica de una compañía cualquiera, independientemente del sector donde se encuentre, estaría formado, yo creo que esto está formado en cualquier empresa que nos encontremos, o casi en cualquier empresa que nos encontremos, nos vamos a encontrar con un esquema similar, por la visión de los accionistas, la visión de los clientes, los procesos internos, que estarán formados por los procesos de información, la organización, los recursos humanos y, por supuesto, el equipo humano de la compañía. Y en la base de todos ellos, interactuando sobre unos y otros, está lo que es el proceso de mejora y aprendizaje continuo. Es imposible que nosotros implementemos cualquier actividad de mejora, de crecimiento o de eficacia en la empresa si nosotros, con lo que se llama ahora el business intelligence, el capital humano, no hacemos un proceso de formación y de mejora continua de ese capital humano, de esa business intelligence. Todos se interrelacionan con todos. Es decir, los accionistas, evidentemente, tienen como visión el maximizar el beneficio de la compañía. Estamos hablando de compañías privadas. Todos los procesos internos y todos los procesos de mejora y aprendizaje, evidentemente, nos llevan hacia maximizar ese objetivo de los accionistas, de los propietarios de las compañías, que es el valor añadido, es la mejora del valor añadido de la cadena de valor o de la creación de cadena de valor en la cadena de valor de todas las compañías. Y todo eso es posible a través de un elemento fundamental del esquema, que son los clientes. Evidentemente, el cliente es una parte importante y fundamental de todo este cuadro de mando estratégico, de toda la cadena del valor, porque sin el cliente, evidentemente, no hay objetivo de la empresa que pueda cumplir. Estamos hablando de los mercados que nosotros normalmente interrelacionamos. Por supuesto, es un esquema dinámico, es un esquema interactivo y es un esquema proactivo. Todos los elementos interaccionan y evolucionan como respuesta y como consecuencia de las demandas o de las exigencias de todos los otros, digamos, sectores o componentes de lo que podemos decir es una empresa en un mercado actual, no vamos a llamar de... En la tercera diapositiva, ahora sí que estamos buscando, a ver si hay que hablar. De una forma muy simple o muy sencilla, por decirlo de alguna otra manera, nos encontramos con cuáles son los objetivos de un balance scorecard. En realidad son los objetivos de cualquier visión estratégica o de cualquier plan estratégico de una compañía. En primer lugar, tenemos que como objetivo la creación de valor para los accionistas, que es lo que también llamaremos más adelante el punto de vista financiero. Tenemos que satisfacer las necesidades o las expectativas de nuestros clientes. Ese yo creo que es el leitmotiv de cualquier empresa. Y en tercer lugar están los procesos internos. Los procesos internos donde lo fundamental es llevar a cabo la identificación de toda la organización y fundamentalmente de los equipos humanos que trabajan en esa organización con los indicadores de lo que nosotros consideramos lo que es nuestra visión o proceso estratégico. Los procesos internos son claves en la consecución de todos estos objetivos. Pero evidentemente nosotros, el Balance Scorecard nos lleva hacia un paso más adelante, es decir, no solamente tenemos que determinar y establecer cuáles son nuestros objetivos estratégicos, cuál es nuestro plan estratégico, cuál es la visión de la empresa, sino que tenemos que establecer cómo medir, primero cómo individualizar y definir esos medidores o esos objetivos, segundo cómo medirlos, y tercero, parametrizar esos objetivos que tenemos que medir. Todo eso lo tenemos que implementar, como hemos visto en el esquema anterior, en base a lo que es el valor de la compañía, siempre un valor basado en el equipo humano y lo que es su clima cultural. Es decir, tenemos que tener un equipo preparado, que esté siempre preparado para crecer y para cambiar. Normalmente los saltos más grandes de valor añadido, se dan en los cambios organizativos. Cuando tenemos un cambio cultural, cuando tenemos en la empresa, cuando tenemos en la compañía una organización y un equipo humano motivado, preparado y, digamos, culturizado para afrontar los cambios, para afrontar todo lo que nosotros consideramos que es un reto y es una visión de mercado en el futuro. Luego, yo para mí, las premisas básicas que definen lo que es un balance scorecard en contraposición o como complemento a lo que es un cuadro de mandos integral o lo que es un tablo de bord, para mí sería el primer eslabón básico, sería el tablo de bord. A continuación tenemos un cuadro de mandos integral de la compañía, que es un eslabón o un escalón superior más elaborado, mucho más experimentado. Y en tercer lugar nos encontramos con lo que es un balance scorecard, que fundamentalmente tiene dos premisas, que es la visión y la estrategia. ¿Y qué es un balance scorecard? Pues es simplemente una herramienta que nos va a conducir hacia los objetivos que nos marca esa visión estratégica y que al mismo tiempo son interactivos, tampoco es fijo, siempre están cambiando, es decir, es simplemente una adaptación al mercado y a todos los parámetros de mercado en un entorno determinado. En la diapositiva número... en esta que estamos viendo ahora, vamos a dar una definición un poquito más amplia de lo que significa la visión y la estrategia dentro de una empresa o los objetivos de una empresa. En un balance scorecard, como he dicho antes, nosotros tenemos que individualizar cuáles son los factores importantes de la visión estratégica que nosotros queremos medir, que nosotros queremos controlar para saber hacia dónde vamos. En este caso nos encontraremos con que a los indicadores de resultado, que es el producto resultante de lo que es un cuadro de mandos integrado en una empresa, es decir, un cuadro de mandos integrado en una empresa lo que nos hace es medirnos, normalmente además desde un punto de vista financiero, cuáles son los indicadores de los resultados que nosotros hemos obtenido en un tiempo pasado, aunque sea muy reciente el pasado. ¿Cuáles son los resultados del mes pasado? ¿Cuáles son los resultados del mes anterior? Los resultados vistos desde el punto de vista que pueden ser, pues, beneficio, cualquier otro tipo, PPMs, satisfacción de nuestros empleados, satisfacción de nuestros clientes, etcétera, etcétera. Pero siempre estaremos midiendo algo que está pasado. En el balance del scorecard lo que nos vamos a encontrar es con un concepto nuevo que es el inductor de resultado. El inductor de resultado precisamente es aquel objetivo de la visión estratégica que debe ser definir individualizado, definido y posteriormente medido. Y esa es donde la gran aportación que hace el Balance Scorecard. Hay que tener en cuenta que esta teoría nació en Estados Unidos en 1990. La definieron un profesor de universidad y un consultor estratégico, que eran Robert Kaplan y David Norton. Y como insisto, lo que añade precisamente a lo que es el cuadro de mandos integral es la visión de futuro, la visión dinámica y la medición de esa visión de futuro. ¿Cuál es? ¿Cómo podemos medir si nosotros estamos alcanzando nuestros objetivos estratégicos o no? ¿Si estamos encaminados a ello o no estamos encaminados a ello? Pues eso es lo que fundamentalmente nos va a aportar una herramienta que es el Balance Scorecard. En la diapositiva siguiente vemos, pues, un poquito el concepto que hemos exprimido hasta ahora, que es el paso desde el cuadro de mando integral, que está basado y está formado por una información financiera, típicamente financiera, últimamente se le han añadido otros muchos parámetros de información que nada tiene que ver con la financiera, como son temas sobre todo de medición de la efectividad de los recursos humanos, como son los parámetros de calidad, los PPMs, como son encuestas de aceptación tanto por parte de nuestros clientes como por parte de nuestros empleados. Todo ello, que insisto, es una medición a tiempo pasado, es decir, qué es lo que yo he hecho hasta ahora, pero no sé a dónde voy, no sé si tengo una visión que me dice dónde quiero ir o dónde tengo que llegar, y si además si estoy yendo a la velocidad adecuada y en la dirección adecuada o no. Pues precisamente ese esfuerzo, digamos, de medir la visión, de medir el plan estratégico, es lo que nos va a dar el concepto del Balance Scorecard. Fundamentalmente lo que nos va a dar es la determinación de los factores críticos que van a contribuir a la creación de valor económico futuro a largo plazo, no algo que hemos conseguido ya, no algo que tenemos ya realizado, sino algo que será futuro y que vamos a ver si vamos en la dirección correcta y a qué velocidad vamos en esa dirección. Volvemos otra vez a un esquema básico de lo que puede ser de una forma muy esquematizada, pues una empresa y su relación, su interrelación con el mercado. Y entonces tenemos las diferentes perspectivas que condicionan e interaccionan entre sí con respecto a lo que sería la consecución de los objetivos estratégicos o de la visión estratégica. Entonces tenemos que en la base de todo ello están los procesos de mejora continua y aprendizaje, organización y, por supuesto, siempre la motivación del equipo humano. El equipo humano, o el business intelligence, que suelen llamar últimamente, es fundamental para la consecución de cualquier resultado. Y la motivación del mismo tiene que ser clarísima dentro de cualquier visión o plan estratégico que nosotros tengamos de nuestra compañía. Eso va a influir directamente sobre nuestros procesos internos. Yo siempre hablo, lo que estoy presentando es de una perspectiva industrial, típicamente industrial. Va a influir sobre nuestros procesos internos, mejorando la eficacia y la eficiencia de los mismos. Evidentemente, eso va a concluir en una mejora de las expectativas de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque va a contribuir a una reducción de costes y a una mejora de la calidad, con lo cual nuestros clientes van a considerarnos o igualmente preferidos que antes, en un entorno cambiante, en un entorno más global, en un entorno más competitivo, o mejor que antes. ¿Y todo eso qué va a llevar? Pues hacia una maximización u optimización del valor añadido, lo que ahora también se viene a llamar las capas de valor. Que podemos decir que la perspectiva financiera, la parte financiera, que normalmente en esta herramienta, en esta teoría del Balance Scorecard, se identifica con los accionistas de la compañía. Este sería pues un esquema sencillo y práctico de lo que sería la visión de un Balance Scorecard. Evidentemente, como cualquier meta a largo plazo y siempre en el futuro, es necesario que tenga un plan de acción estratégica, es necesario que tengamos la visión y esa visión planificada, implementada en un plan estratégico. Tenemos que seguir hablando que siempre en la economía moderna y actual estamos hablando de un sistema que será dinámico, interactivo, será cambiante, estará en un entorno, como he dicho antes, globalizado, altamente competitivo, donde están cambiando las necesidades de nuestros clientes, donde está cambiando incluso las necesidades de nuestro entorno. Hoy, por ejemplo, para una empresa industrial es fundamental medir el impacto medioambiental que tiene esa actividad industrial, por muchas razones que incluso nos van a impactar económicamente. El protocolo de Kioto está ahí, es de aplicación inmediata. Y ahora muchas empresas están incluyendo los parámetros de impacto medioambiental dentro de sus visiones, dentro de sus planes estratégicos. Y no solamente porque, lógicamente, la empresa es un tejido vivo dentro de la sociedad, o es una parte importante de la sociedad, sino porque además eso va a tener un coste económico muy importante a partir de los momentos determinados. Luego, la visión estratégica y lo que mide esa visión estratégica, ese movernos hacia el futuro, nunca es estático, siempre es dinámico y siempre es interactivo. Bueno, pues el mapa estratégico es uno de los elementos básicos y fundamentales de un Balance Scorecard y precisamente es uno de los temas más difíciles que se encuentra la dirección o el Consejo de Administración para definir, primero para definir y determinar cuáles son sus objetivos estratégicos y posteriormente cómo medir esos objetivos estratégicos. Nos encontramos con lo que es un inicio de plan estratégico, que esto en realidad lo que es una cadena de valor, donde estamos otra vez posicionados en los diferentes escalones que conforman pues una empresa y su interacción en el medio social, en el mercado, etcétera, etcétera. Tenemos en la base de todos los procesos de aprendizaje y crecimiento, siempre nos basaremos en los procesos de mejora continua y de formación continua y de motivación e incentivación a las personas, al equipo humano, al team. Eso nos traerá como consecuencia la satisfacción e integración del equipo humano y la absorción como propios de los objetivos emanantes o procedentes de la visión estratégica, de los planes estratégicos de la compañía, que normalmente deben ser definidos e implementados por la dirección o por los accionistas. Evidentemente eso nos va a llevar hacia una mejora de nuestra competitividad en el mercado. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir costes o porque vamos a mejorar la calidad de nuestros productos y nuestros procesos, o por ambos. Esa calidad en el servicio y en el producto, esa mejora de costes en nuestro servicio y en nuestro producto, lógicamente va a repercutir en una satisfacción del cliente. Esa satisfacción del cliente va a repercutir en una fidelización del mismo y por lo tanto en una rentabilidad de la compañía, con lo cual nos hemos posicionado al final en la visión financiera del mismo, de la parte financiera, normalmente de los accionistas, que lo que intentan es maximizar el valor añadido de todo el proceso o de la cadena de valor que supone una empresa y su interacción en el mercado. Y bueno, pues lo que tenemos aquí es, otra vez, desde otro punto de vista, lo que sería la cadena del valor. Lo que es la cadena del valor para cada uno de los estamentos que componen el conjunto que hemos definido hasta ahora: empresa, mercado, sociedad, accionistas, donde nosotros en la infraestructura organizativa tenemos elementos tales como la tecnología, el clima, la formación y la gestión de los recursos humanos, entendiendo como gestión de los recursos humanos todo aquello que significa la business intelligence, el capital humano de la empresa. El proceso siguiente es en el análisis del proceso, aplicando pues técnicas, métodos diferentes y variados. Hay en el mercado pues múltiples de ellos: ABC, ABM, TQM, etcétera. Cada empresa va a elegir el que considere más adecuado para sus fines o para su organización o para su infraestructura. En cualquier caso, nosotros vamos a incrementar el valor para los clientes a través de la imagen, del precio, de la calidad, del servicio y la relación. Y eso, evidentemente, va a tener un valor para los accionistas a través del crecimiento de la compañía o de la empresa, la disminución de los costes y el incremento de los beneficios. En la cadena de valor, la infraestructura organizativa de las compañías que interactúan en el mercado, evidentemente, es un elemento clave. Los sistemas, los inductores de coste que nos llevan de un escalón a otro a la satisfacción del cliente a través de una mayor calidad o menor coste, y que nos llevará al final hacia la maximización del valor, que es lo que nuestros accionistas están considerando como mayores beneficios, es lo que en definitiva son los puntos claves del sistema en los que nos estamos moviendo. El valor económico, el valor añadido económico, las capas de valor son fundamentales. En todo esto nos encontramos con que hay una herramienta importantísima que hace un mes, ¿no?, que vimos aquí,
sí,
que explicasteis perfectamente lo que es el presupuesto. Pues un presupuesto es una herramienta importante y fundamental de planificación para poder llegar a lo que nosotros entendemos como visión estratégica, plan estratégico e inductores del resultado, que al fin y al cabo es un balance scorecard, que es lo que nos va a dar esa posibilidad de medir cómo estamos yendo hacia nuestros objetivos estratégicos, cómo estamos cumpliendo con respecto en relación a nuestro plan estratégico. El presupuesto es una herramienta clave y además debe de estar en conexión y en combinación con el plan estratégico. Es decir, si nosotros a través del presupuesto no somos capaces de medir si estamos más o menos cerca de los objetivos de los planes a más largo plazo que nos hemos fijado, pues sería como dos sistemas que no se comunican entre ellos, evidentemente. Es un vehículo para saber hacia dónde estamos yendo, para la planificación, que es fundamental en este caso. Bueno, pues desde un punto de vista, digamos, general, estándar, la estrategia que formularía una empresa para llegar a los criterios o los conceptos de lo que es el balance scorecard, más o menos, pues lo podemos representar así. Tenemos en una parte, y además representada en la parte de base, como base, todos los que son los procesos de aprendizaje, crecimiento e integración, es decir, los procesos de mejora continua del equipo humano y de la tecnología de la compañía, que está interaccionando proactivamente además con los clientes satisfechos, que a su vez tendrán un proceso de fidelización, con la visión financiera o con las perspectivas financieras, que son los accionistas, que a través de eso pues tendrán toda su recompensa de crecimiento, de maximización del valor añadido y de los beneficios. Y todo eso lo haremos a través de los procesos internos, a través de un vehículo que serán todos nuestros procesos internos, tanto los organizativos, productivos, etcétera. En el centro de todo eso tenemos la visión y la estrategia, que nos está diciendo hacia dónde tenemos que ir, cuándo tenemos que llegar, cómo tenemos que llegar y también cuándo tenemos que cambiar, porque esto es un mundo cambiante, estamos cambiando constantemente. Lo que es válido o lo que era válido hace muy poquitos años ya no lo es válido hoy. Y quizá la velocidad de cambio es más rápida cada día con la globalización. Entonces, la visión y la estrategia está interactuando continuamente, fundamentalmente con el mercado, con los clientes y fundamentalmente con los procesos de la empresa. Tenemos que estar continuamente recogiendo la información y tenemos que estar continuamente verificando si la visión, la estrategia, los planes estratégicos que nosotros estamos formulando y estamos implementando son o no son los correctos. Es decir, es un proceso dinámico y es un proceso interactivo, no es un proceso estático. El concepto de estático del cuadro de mandos integral o del tablo de bord está sobrepasado ya. Es decir, es un tema que la integración hacia el futuro, hacia cómo vamos, tiene que ser, pues de hecho, mucho más importante. Luego es evidente que existe una conexión importante dentro de lo que podemos decir es el nivel operativo. El nivel operativo es donde nosotros estamos construyendo los inductores de resultado para los niveles superiores, es decir, en nuestros sistemas operativos, en nuestros sistemas productivos, en nuestra organización, en nuestros métodos de control de calidad o en nuestros métodos de aplicación del impacto medioambiental, estamos fabricando los inductores de resultado que nos llevarán hacia las unidades de negocio superior, es decir, en este caso hacia los clientes y los accionistas. Desde un punto de vista esquemático, son nuestro leitmotiv, clientes, porque si nosotros fabricamos algo para el mercado es para venderlo en el mercado y obtener con ello un valor añadido, y porque nuestros accionistas nos están soportando para que ese proceso de interacción se realice de esa determinada manera. Esto más o menos es una pirámide que nos hace ver desde un punto de vista del balance scorecard que quizá lo más importante, pero no es lo único porque está interactuando con todo lo demás, es la visión de lo que es una unidad de negocio, de lo que es un negocio, de lo que es una empresa que se dedica a suministrar al mercado o una serie de productos o una serie de servicios y que está dando una serie de resultados, una serie de ratios al mercado y a los accionistas, y donde se fabrican esos conductores de resultados, esos inductores de resultados, es en el área operativa, a través de la satisfacción del cliente, de la flexibilidad, de la productividad. Todo eso se crea en los departamentos, en los procesos y en las actividades que desarrollan las empresas. Unos tienen mediciones externas y son de eficacias externas, en la parte izquierda, y otros son internos y de eficacia interna. Los ejemplos son clarísimos. Por ejemplo, en la industria donde yo he estado durante muchos años trabajando, pues ha sido importantísimo el nivel de PPM para la medición de la calidad. Y últimamente estoy hablando ya de varios años atrás, por lo menos de 5 o 6 años atrás, no solamente los PPM, sino el coste de la no calidad, por ejemplo. Se estaba midiendo ya el coste de la no calidad. El ser proveedor de un determinado cliente está en función del servicio, está en función del nivel de calidad y está en función del coste. Y eso es un tema que nos está determinando la visión estratégica a través de la información que nos mandan nuestros clientes o de la información que recibimos también de nuestros accionistas. En última instancia, por ejemplo, una empresa que cotiza en bolsa serían los inversores, los que están enviando las señales hacia esa empresa, hacia esa organización. ¿Consideran que están alcanzando los objetivos o no consideran que están alcanzando los objetivos? Esa información, a su vez, nosotros tenemos que procesarla, revisarla en nuestra visión estratégica y ver si estamos adecuados o no, y si nuestros medidores, nuestros inductores de resultados, están yendo en la dirección y en la velocidad correcta. Dentro del mundo teórico de lo que sería la definición de un balance scorecard, pues hay diferentes visiones, porque además no hay, digamos, una receta que sirve para todo el mundo. Es decir, la visión es un tema, la visión de un negocio, la visión de un mercado es un tema muy específico del negocio, de la empresa y del mercado. Y nosotros, nuestros balance scorecard, nuestros inductores de resultados, nuestros outcome drivers, los tenemos que medir en función, o los tenemos que definir y medir en función de la organización que tenemos y en función del mercado hacia el que nos dirigimos y, por supuesto, de nuestros accionistas. Hay una teoría, más de un español, en este caso un español, que se llama SIGER, ahí está definido lo que significa, que es el sistema integrado de gestión de la estrategia de los resultados, que, por ejemplo, yo lo he puesto aquí porque yo estoy totalmente de acuerdo con él, donde pone, digamos, lo que es la base de la piedra de toque fundamental para que todo lo demás pueda llevarse a cabo, pueda resultar, es el capital humano. Lo que hemos visto de nuestros procesos de mejora continua, de formación, de motivación y de organización dentro de lo que es la compañía, lo que es una empresa. El balance scorecard lo que hace es, en sus objetivos, en su visión financiera, en su visión de futuro de la compañía, en su visión estratégica, lo que hace es implementar toda una serie de medidores, digamos, financieros, porque son los que al final, a través de la visión de los accionistas, les va a dar el mayor valor añadido posible, o optimizar ese valor añadido, optimizar esa capa de valor que está produciendo la empresa, sea productora de bienes o de servicios. Normalmente nosotros pensamos siempre en términos, en indicadores, en ratios de contenido financiero. Y no tiene por qué ser necesariamente así. Esta es una de las visiones posibles, seguramente la más común, la más estándar y la más extendida. Pero no tiene por qué ser así. Es decir, luego veremos un ejemplo práctico donde, moviéndonos en algunos temas en ese sentido, sin embargo, hay otros indicadores estratégicos, otros inductores de resultado, que no tienen nada que ver con una visión financiera, o tienen poco que ver, sí con la visión estratégica, organizativa y de la maximización de la optimización del equipo humano o del business intelligence. Esta, por ejemplo, que aquí vemos definida en tres frases, era la visión estratégica que aplicaba la compañía donde yo trabajé hasta hace poco tiempo, una multinacional bastante grande y en el sector de automoción, que es un sector, digamos, altamente competitivo y muy interactivo desde el punto de vista de... ¿Cuál era su visión? Pues su visión era no que queremos ser los preferidos de nuestros accionistas en primer lugar, porque sin nuestros clientes nuestra actividad no tiene sentido. ¿A quién le vamos a vender nuestros servicios o nuestros productos? Luego, en primer lugar, tenemos que ser los preferidos de los clientes del mercado hacia el que nos dirigimos. Y ese es un aspecto importante de la visión estratégica que, como hemos visto, sí que recoge el balance scorecard. A continuación, evidentemente, tenemos que ser los elegidos por nuestros accionistas. Y elegidos por nuestros accionistas lo veo siempre desde un punto de vista no como definido como el accionista tradicional, sino cualquier proveedor de medios financieros que nos haga o que nos dé la posibilidad de mover toda esa organización, toda esa estructura productiva o de servicios, que es el leitmotiv de entregar un producto o un servicio al mercado. Pero al mismo tiempo no podemos trabajar si el equipo humano con el que contamos no está preparado para aceptar como suyos todos esos objetivos y si está, está preparado desde un punto de vista tanto humano como técnico, es decir, es capaz de afrontar los retos que constantemente está imponiéndonos el mercado. Y esa es la definición estratégica simplificada de una gran multinacional. Queremos ser los preferidos de nuestro cliente en primer lugar, queremos ser los seleccionados por nuestros accionistas y queremos que nuestros trabajadores no quieran irse a trabajar a otro sitio, sino que quieran estar con nosotros. Y no solamente por motivos de, digamos, de incentivos de mercado, es decir, salario, etcétera, etcétera, sino porque están integrados y están participando de los objetivos formulados por la visión estratégica de la compañía. Llamémosle la dirección. Luego nos encontraremos, a la hora de implementar prácticamente un balance scorecard, pues con diferentes niveles de aplicación, como hemos visto anteriormente, están desde los niveles organizativos hasta los niveles que interactúan directamente con el mercado y que además nos están dando, nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer o qué deberíamos hacer para estar en ese mercado siempre de una manera óptima, siempre siendo unos proveedores óptimos dentro de ese mercado. Existen los niveles estratégico y táctico, que además se tienen que hablar entre ellos, porque nosotros podemos tener una definición estratégica perfecta, pero si no sabemos implementarla, si no sabemos conectar con los inductores de resultados que normalmente van a estar dentro de lo que son los procesos de la compañía, productivos y organizativos, no vamos a obtener los resultados. Evidentemente, la gestión, el control de la gestión y la planificación, y entre ellos, lógicamente, dentro de la planificación, una herramienta importante como hemos visto es el presupuesto, pues son fundamentales para la consecución de esos inductores de resultado o de esos medidores dinámicos de cómo nos estamos acercando a nuestros clientes y a nuestros accionistas desde el punto de vista de la compañía. Luego, todo esto, y de acuerdo tal y como nos podemos mover en una empresa dentro del mercado, pues lo podemos implementar a través de diferentes vehículos, como pueden ser la Total Quality, Total Management Quality, mejora continua, que es básica, dirección participativa por objetivos, y toda una serie de pequeñas herramientas o elementos, como pueden ser el MUDA, el Kaizen, la resolución de problemas, los siete pilares, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso va a ser necesario en la base para que en los niveles operativos podamos crear los inductores de resultados. Y yo creo que ya el próximo paso es ver si queréis hacemos un pequeño descanso o si tenéis alguna pregunta que hacer, y vamos a ver un balance fiscal práctico de una empresa o de una compañía industrial, cómo prácticamente, de una manera digamos sencilla, se estaban controlando lo que se creían que eran los medidores estratégicos necesarios para llegar a ese futuro o para estar siempre posicionados en el futuro. ¿Cómo queréis? ¿Hacemos 5 minutos de descanso o...? ¿O tenéis alguna pregunta? Si queréis hacer alguna pregunta, mejor al final. Bueno, vamos a ir a ver rápidamente toda una serie de diapositivas, simplemente para ver que estamos metidos dentro de lo que es una empresa con un cuadro de mandos integral en funcionamiento que está midiendo toda una serie de parámetros diferentes, desde parámetros productivos hasta parámetros de calidad, satisfacción de nuestros clientes, satisfacción de nuestros empleados, absenteísmo, etcétera, etcétera. Y hay una herramienta fundamental dentro de todo eso, que es el Balance Scorecard, donde se han definido una serie de medidores, de inductores de resultados que van a conseguir llegar hacia esa visión estratégica que tiene la compañía, que es ser los preferidos con nuestros clientes, los mejores para nuestros accionistas y los que eligen nuestros trabajadores. Esto es una business review, una revisión del negocio normal de un equipo de alta dirección de una compañía multinacional del sector del automóvil. Vamos a pasar rápidamente toda una serie de diapositivas hasta que lleguemos a la 32, que es donde nos vamos a encontrar con un balance scorecard. Nosotros vemos que se están midiendo lo que son los resultados corrientes en comparación, normalmente siempre suelen ser financieros, es decir, esto sería un cuadro de mandos integral en comparación en este caso con el año anterior. No estamos viendo todavía nada con respecto al presupuesto, lo que sería el budget, que sería un ejercicio normal de comparación mensual, semanal, quincenal, trimestral. Eso depende de cada uno. tenemos toda una serie de datos con respecto a nuestros clientes. Insisto, los clientes tienen que ser nuestro leitmotiv, donde nosotros estamos posicionados y estamos midiendo una serie de parámetros con respecto a todos y cada uno de ellos. Datos de mercado. Tenemos, desde el punto de vista de lo que sería un mini cuadro de mandos integral, lo que serían los parámetros que nosotros consideramos fundamental. Pero siempre estamos midiendo desde el punto de vista anterior, de lo que ha pasado ya. Pero no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Estamos yendo a la velocidad correcta, no estamos yendo a la velocidad correcta. Estamos yendo en la dirección correcta que va a conseguir lo que nosotros nos hemos previsto como objetivos estratégicos. No lo estamos viendo. Estamos viendo que hemos ido bien o mal, o hemos conseguido un resultado, hemos conseguido en cuanto a ventas, en cuanto a gastos generales, en cuanto a resultado operativo, hemos invertido más o menos de lo previsto, cómo tenemos el cash flow de nuestras operaciones. Eso no se olvida con las cosas. Una cosa que para un economista es bonito, que es el change analysis. Aquí tenéis un change analysis en comparación con el año anterior, con toda una serie de parámetros que se consideraban desde un punto, insisto, de vista de un cuadro de mandos integral, fundamentales de medición, tanto los que crecían en positivo como los que lo hacían en negativo. Pero no nos está diciendo nunca qué es lo que tenemos que hacer para corregir, o para acelerar o para desacelerar, si estamos yendo en la dirección o no estamos yendo en la dirección correcta. Estamos viendo que hay temas, pues desde inflación hasta coste, overheads, volúmenes, mix, es decir, un análisis bastante completo de lo que sería un cuadro de mandos. Estamos viendo un tema importante en cualquier empresa, que es el working capital, que es lo que está sucediendo con nuestro working capital y con los diferentes conceptos que componen el working capital, y estamos comparando siempre desde un punto de vista histórico. El cash flow, que es un elemento importante para determinar el futuro de la compañía, y sabéis que, por ejemplo, el free cash flow es un tema en bolsa, que ahora en bolsa hace unos años que está de moda para poder medir una compañía. ¿Está generando los recursos suficientes para continuar en el mercado o no está generando los recursos suficientes para continuar en el mercado? Es un tema de medición para cualquier inversor que quiera hacer una experiencia en ese sentido. Estamos ahora, dentro de lo que es el cuadro de mandos integral de la empresa, viendo lo que sería toda una serie de resultados de performance productivos. Estamos midiendo a qué nivel nos estamos moviendo. Aquí no estamos incluyendo ningún concepto financiero, estos son solamente datos productivos, pero que la empresa considera que son importantísimos para la consecución de sus objetivos. Exactamente igual en sus diferentes líneas de producción, que eran laminado, templado, tercera elaboración o added value, que aquí se llamaba added value, y estamos viendo cómo hay un sistema completo de medición de todos esos parámetros. Insisto, siempre a posteriori. Medimos, también se medían los PPM de manera importante, no solamente de una manera general y global, la evolución de ellos mes a mes, incluso con un objetivo. Aquí sí que había marcado ya un objetivo, dónde teníamos que llegar, cuáles eran los PPM mínimos que teníamos que alcanzar para continuar siendo los preferidos de nuestros clientes, para poder continuar suministrando a nuestros clientes, para tener la calidad adecuada que estaba pidiendo el mercado. Aquí sí que hay un elemento ya de balance scorecard. Estamos definiendo un objetivo, un target. Además, todo esto por cada uno de nuestros clientes. ¿Cómo estábamos en cuanto a PPMs, que medía el nivel de calidad con cada uno de nuestros clientes? Exactamente igual por cada planta que producía. ¿Cómo estaba su nivel de calidad con respecto a sus clientes? Esto es un paso adelante. Esto ya sí que forma parte de lo que es un balance scorecard. Es qué plantas de producción son las preferidas de nuestros clientes. Aquí ya hay una encuesta de preferencia. ¿Qué es lo que el mercado nos está diciendo con respecto a la satisfacción y a las expectativas del cliente? ¿qué plantas son las preferidas del cliente? ¿Cuántos clientes de los que suministra cada planta productiva está, digamos, satisfecha con el suministro, con la calidad de suministro y el coste que se le está haciendo? Volvemos a medir el cash flow en función de lo que es un target, el margen bruto con respecto a las ventas, con respecto a un forecast, con respecto a una reprevisión. Es decir, aquí estamos diciendo cuál es nuestra estimación de resultados del margen bruto al final de ejercicio, pero no nos está indicando nada más. No nos está indicando si es correcto con el plan estratégico, si no es correcto, si está en línea, si no está en línea, si vamos a cumplir, si no vamos a cumplir. Exactamente igual con el nivel de personas, con el número de personas que el grupo en el negocio, en la línea de negocio tenía en esos momentos. Estamos con el nivel y cómo vamos a terminar con respecto a nuestro nivel de gastos generales para el final de ejercicio, para lo que se estimaba para el final de ejercicio. Aquí sí que hay una comparación ya con un instrumento básico que es el budget, que es el presupuesto. Aquí ya estamos comparando con el presupuesto. Estamos haciendo ya una comparación. Ya tenemos una unidad de medida relativa con respecto a los planes que nos hemos propuesto. Y tenemos además una reprevisión, un forecast de ese budget y de esos resultados acumulados hasta el momento. En función de los resultados, estamos cambiando, estamos interactuando sobre el presupuesto, estamos haciéndolo dinámico. Porque en nuestra previsión del principio de ejercicio nos hemos podido equivocar. Luego las cosas no pueden haber salido como nosotros hemos previsto. ¿Cómo afecta eso a nuestros resultados en un sentido y en otro? Y lo vamos cambiando, lo vamos reactualizando, lo vamos, como sería en informática, haciendo una nueva release. Lo vamos reformulando. Esto sería el total del año y el total de la reprevisión. Con respecto a los parámetros que la empresa o que el grupo consideraba importantes y fundamentales de cara a una serie de conducciones. Luego toda una serie de condiciones estratégicas, pero sin formular todavía lo que era la estrategia, sin formular la medición de los objetivos de esa estrategia. Toda una serie de parámetros en ese sentido, de planes que estaban en esa concepción. Una evaluación de riesgos y oportunidades que teníamos en ese momento con respecto a los objetivos que nos habíamos planteado en el presupuesto, pero todavía no hay una evaluación del mismo. ¿Qué estábamos invirtiendo y cómo lo estábamos invirtiendo en función de los planes que teníamos? Pero tampoco hay ninguna herramienta de medición de si eso estaba de acuerdo o no con nuestros parámetros, si eso nos permitía estar en el mercado o no nos permitiría estar en el mercado. Esto es la continuación. Lo mismo con respecto a una serie de precios. Hemos dicho que teníamos que estar con nuestros clientes en calidad y en precios, por lo tanto tendríamos que mejorar costes. ¿Cómo evolucionan esos costes o esos precios de cara a cada uno de los clientes? Y luego toda una serie de detalles de cómo se estaban desarrollando los procesos desde un punto de vista industrial. Insisto, una empresa industrial donde los procesos industriales eran fundamentales. Los procesos industriales de almacenamiento, puesto que se producía bajo pedido, por así decirlo, de almacenamiento y de servicio, tanto en tiempo como en calidad, eran fundamentales. Eran los hilos conductores lo que nos podía dar precisamente el determinar, el definir esos inductores de resultado. Seguimos haciendo todavía más consideraciones y aquí es donde llegamos al objetivo de la presentación. Esto es un balance scorecard práctico aplicado en una empresa, en una multinacional, y donde normalmente lo que es un cuadro de mandos integral, donde tenemos un realizado hasta un momento determinado en comparación con otros años, donde además estamos comparando con un budget y donde además tenemos lo que aquí se denomina un long term target, es decir, ¿cuáles son nuestros objetivos a largo plazo? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos, los que vienen del plan estratégico que ha formulado la compañía o el grupo de compañías o la empresa? Y que según la dirección o el consejo de administración nos va a llevar a conseguir los resultados estratégicos los objetivos que nos proponía la visión estratégica, que era continuar en el mercado siendo los preferidos de nuestros clientes, continuar en el mercado siendo los elegidos de nuestros accionistas y también siendo seleccionados o queridos o participados por nuestros trabajadores, por nuestra business intelligence. Y aquí es donde está la dificultad, porque el ver todos, digamos, los conceptos que tenemos a la izquierda, que son los ratios que vamos a comparar, y toda una serie de medición de años anteriores, de los resultados, digamos, reales que se van consiguiendo mes a mes, y de su comparación con respecto al acumulado del budget en un momento determinado del presupuesto, es lo que hemos estado viendo hasta ahora, es lo que podemos obtener de un cuadro de mandos integral, incluso de un tablo de Bohr. Pero la definición de los objetivos y de cómo medir esos objetivos a largo plazo, que es lo que nos está dando la columna de la derecha, eso es lo realmente, digamos, difícil, o lo que tiene mérito desde el punto de vista de la visión estratégica. ¿Por qué un return on trade assets, lo que significaría la rentabilidad de nuestras inversiones internas en máquinas productivas, tiene que ser superior al 15? ¿Por qué? ¿No lo está diciendo el mercado? ¿Quién lo está determinando eso? ¿O quién está determinando que nuestro margen sobre ventas tiene que ser como mínimo igual a 13? ¿O que nuestros gastos generales con respecto a las ventas deben ser menores del 17,5%? ¿O que nuestro working capital, nuestro capital de trabajo con respecto a las ventas, tiene que ser como mucho un ratio del 8? ¿O quién nos dice que el coste en libras, en pounds, por metro cuadrado producido debe de ser 11,3? En el laminado y en el templado 8,5, o que nuestro rendimiento, los rendimientos de nuestras líneas productivas tienen que ser, en el caso del laminado, el 96 y en el caso del templado el 90, o que la productividad de nuestra mano de obra empleada en las líneas, que es el número de minutos por pieza, tiene que ser igual a 9,2 o 3,4. O el absenteísmo, o los PPMs, que ya hemos visto que venían determinados en interacción con nuestros clientes, debía de ser 100. Precisamente donde está la dificultad de la formulación, no solamente de los objetivos, es decir, de cuáles son los objetivos, cuáles son los inductores que nosotros consideramos fundamentales para llegar a la consecución de los objetivos estratégicos, sino cómo los medimos, qué es lo que nos va a dar la medida o la idea o la información de si estamos yendo adecuadamente, tanto en tiempo como en dirección, si debemos o no debemos cambiar esos objetivos estratégicos. Pues precisamente es la filosofía del scorecard, el cómo formulamos el balance scorecard, cómo nos aproximamos a nuestra realidad, que evidentemente además es diferente para cada empresa, salvo lo que son los temas estándar o básicos. Esta empresa consideraba que lo que debían medir como inductor de resultado es lo que acabamos de ver en estos momentos, que además tenía establecido desde un punto de vista gráfico pues cada uno de los targets, cada uno de los objetivos que se debían de conseguir y en el tiempo en que se debían de conseguir. Vemos el RONTAR, el Return on Sales, los gastos generales sobre ventas, los PPMs, los main minus per piece en laminado, en templado, el rendimiento del laminado. Todos estos son parámetros productivos, son formulaciones, es decir, no tienen un contenido a priori financiero, no hay una formulación financiera. Es más, aquí por ejemplo, el introducir el valor en estos ratios hubiera sido disturbador, no hubiera obedecido a la realidad. Es precisamente donde se encuentra la dificultad de definir y la implementación del balance scorecard en cada compañía. ¿Qué parámetros, qué inductores son los que me van a llevar a conseguir mis objetivos a largo plazo? ¿Cuál es lo que me va a hacer llegar al futuro en las mejores condiciones de competencia, de coste, de calidad, etcétera, etcétera? Pues ahí es donde está la dificultad y es donde cada situación es diferente. Una empresa industrial es totalmente diferente a una empresa de servicios. Una empresa que esté trabajando en un sector productivo, no sé, de alimentación, va a ser diferente a otra que esté en el sector del automóvil. ¿Por qué? Porque su mercado es diferente. Sus vehículos de competencia son diferentes, su equipo humano es diferente. El área donde esté ubicada la empresa, que lo hemos visto al principio en la presentación, va a ser importante también, porque dependiendo de la formación del equipo humano, va a ser capaz de asumir unos retos o no. Dependiendo de su clima cultural, va a ser capaz de estar en el mercado en unas condiciones determinadas o no. Es decir, no es una receta general. Es algo que se debe de construir como un traje a medida, prácticamente, partiendo de una serie de conceptos básicos, de saber que lo que tenemos que hacer es medir una serie de parámetros financieros y no, y conectarlos con la visión estratégica. Sin visión estratégica, evidentemente, tampoco tenemos balance scorecard. Pero la visión estratégica es un tema de cada sector, y yo me atrevería a decir casi casi de cada compañía, porque ¿cuál es nuestra ventaja competitiva? Pues va a depender de la formulación de nuestra estrategia en función de la información, de los parámetros que nos está dando el mercado. Es más importante en un determinado sector y para una determinada compañía competir en precio, en calidad o en servicio. Eso te lo tiene que dar la lectura adecuada en el momento adecuado de tu cliente o de tu grupo de clientes. Se miden todos los parámetros de absenteísmo. ¿Por qué? Porque eso también es una medida de cómo están respondiendo nuestros trabajadores. Están integrados en el proceso, comparten el objetivo. Es importante conocer eso. Posteriormente hay una encuesta de la satisfacción del personal con respecto a toda una serie de parámetros que la empresa considera que son importantes. Pues los PPM de nuestros clientes, el absenteísmo, como he dicho antes, todo esto está formulado, implementado y, digamos, puesto en marcha para poder conseguir todo un plan estratégico en un tiempo determinado y en una dirección determinada. Y esa medida, esa comparación, es lo que nos la va a dar el balance scorecard. Sencillo y complicado. Y yo creo que ya no vamos a hablar más. En todo caso, vamos a hacer un intercambio de opiniones, de ideas, de preguntas, de lo que os parezca mejor.
Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta, pasamos a ellas. Yo creo que ha sido muy ilustrativo, sobre todo este último ejemplo de un caso práctico y real. Y bueno, seguramente habrá alguna duda, pregunta o información adicional que necesitéis.
Si ha sido un poco ladrillo, os pido perdón, pero
¿una herramienta que conozcas para pymes?
Pues mira, para empezar a formular, mira, por supuesto, la información es súper necesaria. O sea, tener una información adecuada es súper necesaria. Eso te lo va a dar dos cosas: te lo va a dar tu sistema y tu control de gestión. Y luego, algo que te involucre al personal, como puede ser una dirección participativa por objetivos, una TQM, una TPM, cualquier vehículo de estos. Implementar temas de formación continua, que además se puede implementar entre los mismos trabajadores. Hombre, el tema del Kaizen es un poquito más complicado, ¿no? Pero el tema de, no sé, de los siete pilares o de la resolución de problemas, son cosas que, formación continua, que cuesta poco dinero y que además hace que los trabajadores crezcan, se formen, estén en la mejora continua, estén mucho más integrados y compartan mucho más los objetivos de la dirección.
Eso a nivel operativo, digo, a nivel de hablando de demandas, ¿conoces que haya herramientas o consultoras con precios o con proyectos asequibles
en ambientes? No, yo por ejemplo en la implementación, digamos, de estratégica teórica de todo este balance scorecard, yo estuve en un curso en el 90 en Manchester, que donde estaban aplicando precisamente esta herramienta, que estaba más o menos, digamos, teóricamente había nacido en el 90, se había ido desarrollando y la habían ido implementando en Estados Unidos, había pasado en Inglaterra, donde empezamos nosotros a pasar el cuadro de mandos al balance exportar, pero era una empresa inglesa, entonces no te puedo decir, aquí no conozco ninguna, salvo el ponente que el próximo mes va a dar la implementación de un balance scorecard o de un cuadro de mandos integral desde un punto de vista de una empresa de servicios. Yo otro no conozco, no sé decirte.
La buscaremos.
El ponente que estuvo en la sesión anterior, yo creo que te podemos dar el contacto, porque yo creo que ese tipo de servicios sí que los ofrece la consultora.
Bueno, yo tengo una duda. ¿Es normal que a la hora de plantear los objetivos haya confrontación entre objetivos? Quiero decir, si alguno es bajar en los gastos, por ejemplo, un objetivo para reportar el financiero sería bajar los gastos de estructura y tiene que llevar el control de eso, pero por otro lado, quieres motivar a la empresa, a los trabajadores que
sí.
Y al principio todo el mundo aumenta muy mucha predisposición de la gente y en muchas ocasiones a veces regalan el mal porque tienen que estar aportando mucho, están trabajando mucho, es un tiempo extra, digamos, a su labor cotidiana y si no se enfoca bien es muy peligroso. Totalmente de acuerdo con el capital humano es fundamental. Pero ya no sé qué medida hay, empresas muy, muy grandes acaban viéndose un poco como en lo que es el
sí, yo en principio no creo que sea que haya un contrasentido entre el incentivo del equipo humano o del business intelligence y el coste. Evidentemente siempre lleva aparejado un coste por diferentes motivos, o bien en incentivación directa o bien indirecta, como puede ser la formación. En cualquier caso, mi experiencia es que si nosotros lo sabemos implementar bien y le damos en la dirección y el ritmo adecuado, va a ser siempre positivo. En cuanto a que podemos encontrar, digamos, contradicciones entre los objetivos, sí, seguro que no lo vamos a encontrar en la implementación. Pero precisamente por eso estamos hablando de que es una visión integral e integradora de toda la compañía o de todo el grupo. Es decir, donde nosotros no estamos diciendo, la opinión del director de recursos humanos es diferente a la del financiero o a la del controller o tal. No, es una asunción de objetivos que son comunes y que deben ser comunes a todas las áreas, a todo ese nivel operativo que hemos visto. Y que uno de los secretos precisamente de eso es cómo hacer compatible o, digamos, dialogable lo que es la formulación estratégica y la visión, que hemos visto que además puede ser así muy, muy dilema, ¿no? Es decir, pues queremos ser los preferidos de nuestros clientes, esto del americano que llegue y dice, pues mira, para ir hacia allá resulta que vamos a ser, ¿qué queremos? ¿Vender más en el mercado? Pues tenemos que ser los mejores, ¿qué queremos? Que puede ser muy inteligente y muy eso, pero luego hay que hacerlo comunicar, por eso os he dicho yo que había diferentes niveles estratégicos y tácticos, hay que hacerlo comunicar con el nivel táctico, hay que entenderse. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que os he presentado, el nivel táctico y el estratégico se comunicaron hasta un determinado momento y luego dejaron de comunicarse, y a partir de ahí el desastre ha sido bastante grande, ¿no? En el sentido de resultados, de objetivos, de definiciones, las contradicciones han sido continuas. decir, es un todo integrado, es, pues eso, hay una visión integral del negocio, por eso hemos definido arriba la visión y el negocio. Hay una visión integral del negocio que puede ser o de una persona o de un equipo, no tiene por qué ser de una persona, puede ser perfectamente un equipo, y a partir de ahí tiene que bajar, no tiene que imponerse, sino tiene que ser aceptado y compartido por toda la cadena. Es difícil. Pero mira, es lo que hay ahora, y precisamente para eso tienes todas las técnicas de la TQM, la Total Quality Management, etcétera, 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 porque todo eso son técnicas de integradoras, precisamente dedicadas al equipo humano, para que el equipo humano entienda y crea que debe de compartir y que debe de aportar su esfuerzo, y que parte de lo que se está consiguiendo es gracias a él, al individuo, al equipo y al individuo. Que además tiene que ser así, o sea, no es que se lo crea, sino que tiene que ser real.
Yo tengo una pregunta que hacer. Esos objetivos que planteabais a largo plazo, ¿estaban definidos? Es decir, ¿tenían una duración? Es decir, ¿eran objetivos a 3 años, a 5?
Sí.
¿O era una cosa así un poco más estándar?
No. En este caso eran objetivos que estaban definidos temporalmente. Es decir, había, por ejemplo, lo que hemos visto en el balance del cortar eran objetivos definidos a 3 años, pero había objetivos definidos a 5 años.
Aunque dependía del indicador.
Sí, y luego estaba lo que podemos decir que eran los conectores entre lo que era el corto plazo y el largo plazo. Precisamente son lo que conectaba con el presupuesto, porque como he dicho antes, si tú no conectas el presupuesto con los objetivos a largo plazo, se puede ir en direcciones diferentes, evidentemente. Entonces, y luego estaba el nivel de lo que eran, lo que se consideraba aceptadamente o no, lo que podían ser los conectores entre esos objetivos a 3 y 5 años y lo que eran nuestros presupuestos y nuestros forecast anuales.
Me llama mucho la atención el indicador de absentismo, que se objetivaba como 0.
Y además el, por ejemplo, cuando se hablaba, es decir, se hablaba de eficacia productiva, es decir, en un proceso productivo, por ejemplo, la calidad nunca puede ser 100%, o la calidad nunca puede ser, es decir, yo no puedo hacer en una línea donde yo entro como materia prima, imaginaros que es un proceso donde yo transformo por cada unidad de materia prima que entro, saco una unidad de producto terminado. Yo no puedo hacer, yo no puedo hacer que el resultado productivo por la propia naturaleza de la máquina sea al 100%, y sin embargo el objetivo que se proponía, el objetivo que se quería alcanzar de una manera también provocativa, era el 100%. Pero lógicamente para eso tenías que conectar con toda una serie de políticas y con toda una serie de planes a más corto plazo. En este caso, por ejemplo, el vehículo que se eligió para llegar a conseguir ese resultado, pues era la filosofía de la Total Quality Management, que es toda una filosofía de gestión de empresa desde un punto de vista de optimizar el capital humano, es decir, de optimizar la business intelligence.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Cuestiones?
¿Técnicas para el sistema de
muy general?
Pues mira, dependiendo, es que depende de si tú quieres incentivar al equipo directivo o quieres incentivar al trabajador que está en el pie de línea. Son dos temas diferentes. Yo te diría una que funciona con todos, que considera a todos como personas responsables y conocedoras de su trabajo, de su puesto de trabajo, mejor que ningún otro. Y luego hablaremos de, no sé, de formación, y hablaremos de recompensas económicas, que por supuesto yo creo que también tienen que estar y tienen que funcionar. Pero esa es la primera. Si no tienes esa, las demás no funcionan. Por lo menos en mi experiencia no funcionan.
No,
bueno, Tú ten en cuenta que esto es un business review para un comité de dirección, de alta dirección de una unidad de negocio con más de 9.000 trabajadores y más de 22 plantas y con un volumen de ventas elevadísimo. Es decir, evidentemente hay una serie de preparación de datos que se hace de forma manual, pero no, eso es todo un sistema creado de forma que cuando tú fijas qué es lo que quieres controlar, el control de gestión de cada planta, el sistema informático de cada planta se prepara para dar ese dato, para que ese dato al final solamente se acumule en forma de presentación.
Muy bien, pues finalizamos la sesión. Muchas gracias a todos por la asistencia. Os recuerdo que la siguiente cita será el 22 de diciembre, también para hablar sobre estos temas, pero en otro ámbito, en el ámbito de despachos profesionales, servicios profesionales. Estáis todos invitados y os animo a que acudáis y vengáis. Y gracias de nuevo por la asistencia. Gracias, Agustín.
Gracias. Gracias y espero que hayáis seguido.
Uy, no, pero no se ha roto.